Así terminamos, 3 y cuarto llega el deporte, a las 4 actualizamos la información. Que pasen una muy buena tarde.
En Canal Extremadura Radio queremos contar contigo. Somos Canal Extremadura Radio. Te informamos y te entretenemos. Canal Extremadura Radio. Escúchanos.
Zona Mixta. Alex Carpallo.
Nada, que se han empeñado en que no suban los niveles de azúcar aquí en esta casa. Y encima ahora estamos en Canal Extremadura Televisión emitiendo un reportaje ahí de un señor
de repostería,
que
sí, está haciendo... Es que la semana... Es de las semanas que más se peca, ¿eh?
Creía,
es un poco...
Sí, sí.
Irónico, ¿no?
Creía que ibas a decir, no me extraña que tengamos tal torrija. Que también.
También. Pero sí.
Mejor hablar de comida, ¿no?
Sí, sí, he querido empezar por algo dulce para no amargarnos en función a los resultados del fin de semana.
Sí, mejor. Hemos vuelto a las andadas.
Está bien, sí, sí, fue un...
Como la canción, hemos vuelto a las andadas.
Sí, 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 sí.
Pero tiene solución, ¿eh? Lo bueno, bueno, o no.
Bueno, ya va quedando menos, ¿eh?
Sí, eso sí es verdad.
A ver la Aila, pero...
Por ilustrar un poco lo del fin de semana... Segunda derrota consecutiva del Mérida. Una derrota que le lleva de nuevo a puestos de descenso. Eso sí, no tan preocupante como hace dos meses.
Totalmente, tío. Ya es un logro que a estas alturas el Mérida esté peleando por la permanencia después de estar tanto tiempo como estado sin sumar una sola victoria, ¿no?
Y en Segunda Federación la gran alegría nos la llevamos con el Llerenense, con el equipo de don Luismi Álvarez. Y digo lo de don Luismi Álvarez porque lo que está haciendo en Llerena es para tenerlo muy en cuenta. Sea cual sea el resultado final de la temporada, en un fin de semana en que ha sido trágico por tierras madrileñas para villanovense y Montijo, y en el
más
derbi,
para el Montijo, más para el villanovense diría yo que para el Montijo, porque lo del Montijo lo tenemos más o menos asumido, pero el villanovense se ha metido en un problema.
También ha habido cosas buenas, que las ha habido. Bueno, si hablamos de tercera, hemos tenido de todo. Desde rajada por actuaciones arbitrales a, de nuevo, la dupla de cabeza sin aprovechar el pinchazo del otro.
Sí, una jornada más. Llevan dos seguidas en las que no terminan de sumar.
Que el que ha pescado en Río Revuelto es tu castor, Antonio Morillo.
Sí, 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 sí. Madre mía, y él con esa narración de Gallego, ese penalti de Jerry, estaba ahí y medio pueblo pendiente ahí de...
Como tiene que ser, pendiente sí, de la
sí,
radio.
Sí, claro que sí.
Pendiente de Extremadura en juego.
Y de Zona Mixta también.
Y de Zona... Sí. También, con Estefanía Verdejo, con don David Moreno los mandos, con Herrero Morillo Carpallo, y pendientes de la radio. Una radio que este fin de semana, ya lo sabéis, siempre hay que empezar así los lunes. Esto ya es norma, es tradición. Como las torrijas por Semana Santa. Vuelvo a lo dulce, para volver a... Sí, sí, sí. ¿Cómo ha sonado el fin de semana aquí en Canal Extremadura? ¿Cómo ha sonado en Extremadura en juego? Por ahí empezamos.
Y a esta hora Extremadura se pone en juego.
Arranca el partido. Ya pone en juego el cacereño. La pone Pescoz, el balón muchísimo más abierto. ¡Gol de abajo! ¡Gol, gol, 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 gol de abajo! ¡Uno, dos, tres! ¡La pega el capitán Clausilo para Narváez!
¡Qué portazo!
¡Lo
¡Qué paradón,
chaval!
Sí, sí. Lo que ayuda al equipo, bienvenido sea.
Ha visto un muy buen partido de fútbol.
Yo creo que nos acordaremos en mayo de este punto que hemos conseguido aquí.
Hoy los principales culpables hemos sido nosotros, yo en este caso, porque bueno, quizás el halago debilita.
¡Gol del Llerenense! ¡Víctor el segundo!
A falta de 6 partidos, estamos todavía en la pomada para salvarnos.
Final en la ciudad deportiva de Getafe, severo correctivo el que ha sufrido en la mañana de hoy el club de fútbol villanovense, Antonio Rodríguez, 4-1.
Pedir perdón a la afición porque hoy no hemos estado totalmente a la altura.
Marca, anota el cuarto, lo hace el equipo local, el Ursaria, ha sido Izan en el segundo palo.
Y hoy podemos tener el margen de error un poco más grande de lo que ya teníamos, entonces es por lo menos jugar un poco más tranquila.
Sí, porque otra de las grandes noticias del fin de semana ha sido la de la victoria del cacereño contra el Alavés. Enseguida vamos a escuchar tanto a Ernesto Sánchez como a la propia jugadora que escuchabais ahí en ese fragmento, Manoli Vaquerizo. Vamos a comenzar por el Mérida y por ese mal resultado, 3-0 en Huelva contra el Recre ayer al mediodía. Lo positivo es que al menos los resultados del resto de rivales acompañaron. Hablamos del resto de rivales que están en esa zona de descenso o muy cercanos en cuanto al descenso y en la permanencia, en la zona de la pelea, la que quema, la zona calentita. Decía David Rocha que no le gustó la forma de competir de su equipo, que quizá no vio en los ojos ese brillo de otras semanas. Sí destaca que al menos el equipo, después del tercer gol, mantuviera el tipo, evitando una mayor catástrofe en forma de goles.
Teníamos dos opciones en el descanso: seguir apretando, intentar meternos en el partido, o que esto fuese ya un circo y que cada uno fuese a su lado. Creo que el equipo se ha mantenido de pie, ha hecho una segunda parte digna, digamos, y bueno, al final el resultado puede haber sido, si hubiésemos seguido la línea que estamos en la primera parte, podría ser más amplio, y bueno, por lo menos hemos sido capaces de mantener al equipo de pie, no se nos ha desconfigurado en ningún momento, y yo creo que nos sirve como toque de atención, de, como digo siempre, a nosotros con el 110 no nos da, tenemos que ir al 120 y con el 120 vamos al límite.
En cuanto a las culpas, dice Rocha que la de esta victoria, la de esta derrota, mejor dicho, se las apunta él.
En otras circunstancias podría venir aquí y cagarme todo lo cagable, como que dice, pero bueno, no le puedo reprochar nada a los jugadores. Hoy los principales culpables hemos sido nosotros, yo en este caso, porque bueno, quizás el halago debilita y no hemos sabido mantener esa tensión competitiva que veníamos manteniendo las últimas semanas, ¿no? Entonces, esta no me la apunto yo y seguiremos apretando para lo que queda de temporada.
Bueno, el Mérida espera recuperar a Elejalde para el próximo partido contra el Córdoba, el sábado a las 8 en el Romano José Fouto. Parece que más complicado lo van a tener Padilla y Álvaro Juan. Y en Primera Federación Femenina, el sábado al mediodía nos dejó la victoria 2-0 del cacereño contra el Alavés. Esta victoria le sitúa con 9 puntos de ventaja sobre el descenso, con tan solo 12 en juego. Es decir, una situación muy, pero que muy favorable. Después de un, ¿cómo ha calificado este partido Ernesto Sánchez? Pues eso, partidazo.
Hoy hemos hecho un partidazo. Las jugadoras han estado concentradas de principio a fin. Hemos logrado tener esa seguridad defensiva en todo momento. Una de las señas de identidad que estábamos buscando y en esta segunda vuelta la estamos logrando. Por lo tanto, por mi parte, creo que hemos hecho un partido serio de principio a fin, con las cosas claras, teniendo ocasiones, sabiendo neutralizar el buen juego que tienen ellas y parando a jugadoras top de esta categoría. Por tanto, 3 puntos muy merecidos en un partido en el que hemos sabido sufrir y sacamos pues ahora mismo una ventaja que nos permite respirar y afrontar con tranquilidad los 4 partidos que nos quedan.
3 victorias y un empate en los 5 últimos partidos, y todo ello quizá en el peor contexto posible, cuando parecía que la temporada podía torcerse, cuando había riesgo, cuando no terminaba de arrancar la plantilla del cacereño femenino. Mucha presión, pero dice Manoli Vaquerizo que esa presión les ha ayudado, les ha venido bien.
Pues yo creo que un poco jugar con presión nos ha ayudado, porque obviamente entre menos partidos habían, pues la salvación se iba un poco más lejos, pero esa presión siento que nos ha dado ese empujón de decir, no hay margen de error, hay que seguir luchando, hay que con un 0-0 por lo menos ganas, sacas un punto, y pues defensivamente siento que ahora mismo somos un bloque muy sólido y es algo que nos está ayudando a lo que queda de la temporada.
4 jornadas por delante, repetimos, 9 puntos de ventaja con 12 en juego.
Veremos si juega Tatiana, por cierto, porque dijo el otro día Ernesto Sánchez a Gallego que se había recaído de la lesión, no sé si era grave o no, pero que iba a ser cauto con ella, evidentemente, que ya no iba a arriesgar.
Sea como sea, tampoco está el panorama ya para arriesgar en acceso.
Claro, ya, seguramente, por lo menos el próximo sábado en Pamplona contra Osasuna jugará, diría seguro.
Y vámonos con la segunda federación. Vámonos, por ejemplo, con el último partido disputado ayer para nuestros equipos. Ese San Fernando 0, Llerenense 2. Qué manera de competir y encima de ganar a un rival directo. Vamos a escuchar lo que contaba Luismi del partido y de su equipo.
Un partido muy serio por parte del Llerenense y estoy muy, muy contento con la gente del equipo, con los jugadores. Hemos venido 13 futbolistas de campo y 2 porteros, es muy complicado así, pero lo han sacado para que vean, bueno, el afán de ganar, el afán de creer en el proyecto, el afán de creer en el cuerpo técnico, y es muy importante. Estamos muy contentos también por la afición, que somos un pueblo muy pequeño y que está disfrutando de algo histórico, que tiene, a falta de 6 partidos, estamos todavía en la pomada para salvarnos.
Sacaron el partido adelante y sacaron al equipo de puestos de promoción, en este caso del puesto de promoción por la permanencia. Delimita la permanencia el Llerenense con 36 puntos, 12º. Cierra la tabla el Montijo, 14 puntos de distancia con respecto a la salvación, con 18 en juego. Y todo ello después de la derrota ayer, 4-1 contra el Ursaria. Jesús Acevedo.
Y no nos hemos metido en el partido, hemos llegado al descanso bien, con muchas opciones, con las cosas claras. Y a partir de la segunda parte, pues bueno, un cúmulo de situaciones nos han desfavorecido en ese sentido, nos hemos salido un poco del partido, la lectura que teníamos no la hemos llevado a cabo y bueno, ya habéis visto el resultado final.
¿Cómo afronta el resto de la temporada?
Por el resto de la temporada, seguir trabajando día tras día, ya pensando en el día de mañana de la recuperación, y el siguiente fin de semana se presenta una nueva oportunidad de intentar sacar los 3 puntos.
Pues eso es lo que contaba Jesús Acevedo, solamente poder pensar en el siguiente partido y competir de la mejor manera posible. Getafe B 4, Villanovense 1. Este sí fue un buen jarro de agua fría.
A mí es la primera vez en lo que va de temporada, no es el momento idóneo para ello, pero en la que verdaderamente me preocupa el Villanovense. Os lo digo como lo siento, porque ha habido otras veces en las que el Villanovense ha perdido, en la primera vuelta sobre todo, pero siempre había competido, mejor o peor, pero siempre había competido. Pero llevamos unas semanas, salvo ratos del Nuevo Ibero, en la que estamos viendo un equipo desaparecido totalmente.
Un punto de 12 posibles, sí. Lo bueno y también lo malo es que ahora mismo se va a jugar la permanencia con todos los rivales directos.
Sí. Ahora mismo es 1º con 36 puntos. Enseguida recuperamos el sonido de Gus, pero vamos a escuchar lo que nos dejó el derbi, ese Cacereño 1, Badajoz 1, ese reparto de puntos, y qué es lo que contaban en sala de prensa tanto Julio Cobos como Luis Oliver.
Cuando tú en toda la temporada no estás, es más, estás en zona de descenso en alguna jornada, te toca pelear por no... por salvar la categoría, y eso es fundamental. Nosotros nos va a tocar, si jugando hoy, a mí, ¿sabes lo que me preocupa? Me preocupa que jugando así como hemos jugado hoy no ganemos. ¿Por qué? Porque el día que juguemos un poco mal, vamos al hoyo, perdemos. Entonces tenemos que ser conscientes de que hay que sumar los puntos que nos da la salvación lo antes posible, lo antes posible.
Bueno, pues esto es lo que contaba Julio Cobos. ¿Qué decía Luis Oliver?
Y nada, hacer autocrítica, pedir perdón a la afición por... No.
Vamos a escuchar precisamente a Gus, que lo teníamos pendiente, al técnico del Villanovense tras la derrota en Madrid por 4-1 frente al Getafe.
Y nada, hacer autocrítica, pedir perdón a la afición porque hoy no hemos estado totalmente a la altura, y a pensar que no necesitamos los puntos para salvar la categoría lo antes posible. Y nada, para nosotros pues ya quedan 6 partidos, son 6 finales, pero hay que empezar por el mensajero, porque los partidos de casa, pues como se ve, pues van a ser fundamentales, ¿no?
6 partidos es lo que le queda al Badajoz por delante, y encima para el próximo muchísimas bajas, ¿eh? Porque es verdad que vuelve Tony Joe, veremos si puede volver o no en función de cómo esté físicamente. pero se caen, bueno, también vuelve Grima, es verdad, pero se caen Manchón, Dani Cordero, Jurgi Oteo y Adri Carrasco para el próximo partido.
La salvación, cualquier puntito va a contar. Es decir, al final, cuando llegué aquí, el objetivo era hacer entre 17 y 18 puntos para llegar a los 42, 43, que sean los que nos salven y nos hace falta uno menos. Evidentemente, tenemos que ganar algún día, no podemos vivir de empatar. Pero claro, media hora con 10 y contra un equipo vertical, un equipo que te exige y un equipo que las ha tenido todos los colores, incluyendo un penalti en el 93, pues claro, tampoco voy a salir aquí a decir que es un injusto y que estamos hundidos. La verdad es que el resultado es bueno, viendo cómo se ha dado el partido.
Y en tercera, por segunda semana consecutiva, ninguno de los dos equipos que pelean por el liderato aprovecha el pinchazo del otro. Esto es llamativo, ¿eh? Es curioso.
Sí, llama la atención, sobre todo pues, se han visto con una superioridad tan apabullante a lo largo de todo el curso, que ahora de repente lleven ambos, coincidan dos semanas consecutivas sin conocer la victoria, llama mucho la atención, sin duda, ¿eh?
Bueno, el Don Benito que empató 2-2 en Azuaga, el Coria no pasó del empate a cero contra el Arroyo, además de, es curioso, ¿no? Porque en los equipos que están en playoff, o de, mejor dicho, de los equipos que están en playoff, solo gana el Castuera, que precisamente se mete en puestos nobles gracias a su victoria 0-1 en campo del Don Álvaro, porque en playoff está también el Villafranca, que empató 1-1 contra el Fuente de Cantos. Y en cuanto al resto de resultados, rajada aparte, Calamonte 3, Moralo 1, Atlético Pueblo Nuevo 1, Montehermoso 1, Jaraíz 1, Jerez 0 y Racing Valverdeño 2, Dioce 3. Jornada de bastantes goles, ¿eh?
Sí, jornada de goles y joder, a mí lo que me llama la atención de todo, Villafranca tiene una oportunidad que ni pintaba, ¿eh?
Sí, estaba también enfadado.
Y estaba, sí.
Nos han dicho que somos muy guapos, nos hemos hecho colonia y pasa lo que pasa, decía José Ruiz en rueda de prensa. Vámonos al bar.
El bar de Zona Mixta.
Bueno, pues vámonos al bar. Tenemos bajas, ¿eh? Tenemos bajas. Unas por problemas físicos, otras por. Bueno, por decisión técnica.
Sí, 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 ya está. No. Tú tienes que hacer una convocatoria y luego.
Nos hemos quedado.
Te cuentas con sobresaltos, ¿no?
Me pasa como al Badajoz. Me pongo a echar futbolista y resulta que a lo mejor lo necesito luego más adelante. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Javi Legrado, buenas tardes.
Hola.
Has visto cómo tiramos con balas siempre, ¿eh? Nos damos puntas sin hilo.
Sí, pero claro, lo que me doy cuenta es que cuando llegan las vacaciones el que está aquí siempre es el mismo, ¿eh?
El señor Leirado no falla, ¿eh? No, pero hay que reconocerlo. Uno de ellos es motivo más que justificado, don Víctor López, que no está, y el otro Fenri Gastón, que es baja por lesión, porque, a ver, celebrar y cumplir años, pues claro, a veces claro. Te sienta muy bien y otras no.
Claro, lo exceso.
Juan García, buenas tardes.
Buenas tardes, familia.
¿Cómo te fue por Madrid? Bien, ¿no?
Muy bien, disfrutamos mucho. La verdad es que ese fútbol es, bueno, para verlo muchas veces.
¿Ves cómo había que preparar al Mérida para perder?
Te la tenía guardada, ¿eh?
Sí.
Don Jesús Manibardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, yo por cierto he alucinado con cómo mola ver esos partidos, Juan, de selecciones en categorías inferiores, sea cual sea el deporte, ¿eh? Y el nivel que tienen las retransmisiones en streaming de los chicos y chicas.
Sí, bueno, ellos alucinaban, ¿eh? Cuando claro. Han visto después las repeticiones de los goles y demás, pues se sienten futbolistas en miniatura, ¿no?
Eso está guay, mola mucho. Bueno, vamos a empezar por el Mérida. Estábamos comentando antes, Javi, aquí fuera de micro, mientras escuchábamos a David Rocha, que muchas veces queremos buscar justificación absolutamente a todo lo que sucede en un partido, a la derrota, a la victoria o al porqué de... Pero hay veces que es tan sencillo como valorar que el rival, sobre todo en ese primer tramo de partido, es mejor que tú y ya.
Bueno, sí.
Quizá es muy básico.
Ayuda a que tú no salgas como tienes que salir en un partido así. Es decir, es que es mejor que tú, si lo demuestra continuamente con jugadas que merezcan gol. Pero es que ayer, si ves los goles... El primer gol es un córner en el que sacan en corto, en el que solo hay un futbolista del Mérida atento.
Es que no sale nadie.
Deja a Domínguez en la marca, quizás Domínguez, y no exagero, es uno de los tres futbolistas con mejor pegada de todo el grupo, para pegarle a... Es verdad que ese disparo puede irte fuera, puede tocar, vale, pero es que has hecho todo para encajar ese gol. Y en el segundo gol, pues algo parecido, ¿no? Sergio Díez le da tiempo, aunque controla mal la pelota, porque le bota demasiado, le da tiempo a volver a cogerla... Y nadie le llega a encimar. Creo que el Mérida ayudó mucho con falta de intensidad en área propia, para caer, para que el partido se finiquitara a los 30 o 60 minutos, porque yo creo que en ese minuto nos dice a cualquiera de los que estábamos allí, incluidos los dos equipos, que nos fuéramos para casa, todos hubiéramos asustado.
Yo, no es que se la tuviese guardado, Juan, pero es que yo tenía la sensación de que iba a pasar. Tenía la sensación de que iba a pasar. Y si escuchas a Rocha, él también tenía la sensación de que iba a pasar.
Vale, yo podría haberlo avisado, no hubiéramos ahorrado el viaje. Claro, es que para eso estamos, para eso estamos entonces, para que no pase. Si teníamos la sensación de que iba a pasar, pues igual habría que haber sacado otros futbolistas con los que no hubiera pasado, o haber hecho algo, pero no estamos tan sobrados como para dejar pasar las semanas sin que pasen cosas a favor del equipo. O sea, que no estamos noveno, no estamos décimo, no somos el Antequera, con el caño de Antequera, estamos muy mal en clasificación y, bueno, de hecho estamos en descenso.
Pero quizá por... A ver. Por ver lectura posible... Bueno, vamos a ir primero por otro lado. Dice David Rocha, esto a mí... A ver, Juan, tú ves la cara a un jugador antes de un partido, durante la semana previa, y tú por sus caras, por lo que te expresan, por lo que te transmiten, ¿puedes intuir más o menos cómo van a competir o cómo puede salir el partido?
Bueno, puedes tener sensaciones. Evidentemente cuando llega la competición todo cambia, pero si has tenido unas sensaciones malas durante la semana, después si sale mal rápidamente te vas a agarrar a eso. Si es que yo ya veía esto y tal, ¿no? Pero si se da la otra cara de la moneda, pues te callas y no dices nada. Pero al final es poco controlable.
Sí, sí, es verdad, eso es verdad.
A ver, yo no lo miro tanto desde el punto de vista de que los jugadores sean confiados, sino que al final el Mérida es el Mérida y tiene la plantilla que tiene. Entonces el nivel que ha mantenido durante esas 7-8 jornadas no lo puedes tener continuamente y tiene que haber un bajón, que lo ha habido la semana pasada y este domingo.
No creo que fuera un problema de la acción, exacto, yo estoy muy de acuerdo. Creo que fue un problema de que el equipo hizo un muy mal partido y se equivocó en cosas tremendas, pero no creo que sea por relajación, sino porque claro, no le dio el nivel para otra cosa.
Y ahora hay que estar preparado para levantar y decir, mira, esto nos tenía que pasar y a partir de ahora intentar otra vez a reconducir, porque venimos con un déficit que es el que nos lleva a estar en descenso pese a una buena racha.
Pero quizá lo positivo de este caso, por ver cosas positivas, que lo comentaba yo antes, Manny, es plantearte que ahora mismo es verdad que vuelves a caer a descenso, pero primero, no tienes tal remora de puntos con respecto a los equipos que van por delante de ti en la tabla, y que es verdad que ya conoces, ya sabes cuál es el camino, cuáles son tus limitaciones y qué es lo que debes hacer para maximizar los recursos que tengas. Me refiero que ese camino ya lo has recorrido, esa travesía por el desierto ya la has hecho durante los últimos 2 meses y medio, 3 meses.
Sí, totalmente. Al final el equipo ahora mismo está un pasito más cerca que estaba hace 2 meses, eso son conscientes. Saben qué es lo que tienen que hacer, saben que sus rivales tampoco que estén mucho más acertados, porque al final el Mérida cae de nuevo a descenso, pero sus rivales ninguno da unas grandes sensaciones para salir del descenso. Al final tampoco está en su mejor momento. ¿Cuál es el mayor inconveniente? Pues quizás el recibir al Córdoba, que sí que está que se sale.
Sí, esa es otra, pero bueno, es verdad que Almería tampoco se le han dado mal equipos grandes esta temporada en casa, en general, hablo en líneas generales. Luego ha habido casos, hombre, se han ido partidos, como por ejemplo el día del Ibiza y demás, ¿no? Pero en casa.
Realmente el único que ha organizado bien es Castellón, ¿no?
Bueno, que no está mal. O sea, es un partido con el que a priori no cuenta.
Sí, claro, pero también los medimos respecto a los tramos de la temporada, ¿no? En este tramo...
Oiga, que le dices que a uno de los 108 primeros que hubiera venido le hemos ganado. Y yo no recuerdo eso. Igual sí, pero yo no lo recuerdo.
No, hombre, pero sí que el equipo ha sabido competir, Javi. Y eso es una realidad.
Es una realidad. Lo que pasa es que estamos en descenso, ¿eh?
Ya. Entiendo.
Estamos en la UBI.
Aparte de competir hay que sumar, ¿sabes?
Ahora, si nos dicen que a 25 de marzo íbamos a estar peleando la permanencia con lo que llevábamos de atrás...
Madre, lo firmo. Lo firmo. Eso sí. Ayer... Si el año pasado me dicen lo mismo este año que íbamos a estar así, igual no te lo firmo.
Claro.
Conociéndote lo firmo más también. También.
Bueno, venga, vamos a segunda federación. Juan, Julio Cobos no se baja de la burra. Pensar solo en la salvación. Lo ha dicho claro.
Es realista. Al final, viendo la competición, lo igualada que está y que en cualquier momento puedes tener un tropiezo que parece que se va a acabar la vida, pues es realista y al final pues tiene que pensar en eso y poner todo su entorno con los pies en el suelo, que es muy importante porque el entorno le ha perjudicado mucho esta temporada.
Es que el entorno y un poco, yo no sé si podemos poner el ejemplo, ¿no?, o el espejo del Mérida, cuando vienes de una temporada tan sumamente buena, qué difícil debe ser pasar del jamón a la mortadela,
Pues sí. Pasar de lo bueno a lo malo es complicado,
Me refiero a la hora de gestionar eso, ¿no? Julio lo tiene claro y yo sé que es verdad que hablándolo con él muchas veces nos lo decía. Dice, no, que aquí hay que coger las cosas como vienen y el deporte es así y hay temporadas que además, te funcionan cuando no lo esperas, otras que no te funcionan cuando tampoco lo esperabas y...
Cuando llevas toda la temporada abajo.
Claro.
Puesto de descenso, sales dos jornadas, tres, caes a play-out. Es absurdo hablar de play-off, ¿no?
Que viendo esta segunda vuelta y el partido del sábado contra el Badajoz, sí tiene la sensación de que el cacereño ahora tiene para ajustar entre los cinco primeros.
Sí, pero...
También es verdad que a lo mejor nos hemos acostumbrado a la mortadela, al jamón, porque nos hemos encontrado con ofertas de 3x2 cuando realmente lo que teníamos era para comprar mortadela como mucho con aceituna.
Sí.
Uy, qué bien tirado.
¿Ah, que sí?
Sí.
Okay. A mí, si no está en play-off la temporada del Cacereño, me parece un plus.
Pues entonces no hablemos del Badajoz, ¿no?
Bueno, el Badajoz me parece un fracaso absoluto.
Es que yo, ¿creéis? Sí. De verdad, después de... Es verdad que los últimos tres partidos son tres partidos sin perder, dos empates, una victoria, pero ¿creéis que le va a valer, por ejemplo, el punto del domingo, del sábado por la tarde? ¿Mani?
Yo miro la clasificación, veo números, hecho números, y me cuesta. Me cuesta porque me gustaría decirte un sí sincero y creo que es muy complicado porque al final quedan las jornadas que quedan, Guadalajara incluso tiene un partido menos, entonces que la salvación es que va a estar en esos más de 40 y tiene que ganar, estamos hablando de 6 partidos, 5. Que muy complicado cuando llevas tanto sin tener ese tipo de rachas durante la competición. Entonces, me cuesta creer que ese punto del sábado va a ser positivo.
Es que el problema, Juan, es que mirando ahora mismo la clasificación, teniendo en cuenta eso, ¿no?, que Guadalajara tiene un partido menos, es verdad que es contra la Segoviana, que es un equipo que está arriba peleando por todo y demás, pero es que si miras la clasificación, la salvación del Badajoz, en caso de que se diera, que matemáticamente evidentemente es posible, ¿no?, pero en caso de que se diera, tal y como está el panorama, sería casi que a costa de otro equipo extremeño, O al revés.
Sí, además, bueno, para Javi, que no sirva de precedente, en este caso soy pesimista. Y la verdad es que es complicado, porque si la misma pregunta me la haces para villanovense o yerenense, y es que los perfiles el contexto es distinto, los perfiles de jugadores son distintos y veo más potencial o más posibilidades en esos equipos, en esa situación similar al Badajoz, ¿no? Y al Badajoz ahí no lo veo.
¿Y los rivales?
Decís que se llega a costumbre el extremeño, pero es que no afirmamos que bajen solo dos.
Pero, hombre, sí.
Llegados
es,
aquí.
Es que yo...
Del mal el menos.
Yo ahora mismo creo...
Es
que yo ahora mismo creo que caen dos. O sea, el Montijo y otro malo que dice, Ale, oye, si se salva el Badajoz, uno de los otros dos tiene que caer, porque es que no hay más punto donde rascar.
Y ojalá se quede ahí.
Claro, por eso digo. Que si son dos, que yerenense y villanovense ahora mismo están en el filo. El villanovense, yo creo que tiene un calendario que le hace depender muy de sí mismo, porque juega contra todos los que le persiguen, y el yerenense este fin de semana tiene un partido ante el Ursaria que puede meter tierra de por medio, y eso también me hace ser confiado con el yerenense, que luego tiene que ir al Nuevo Ibero a ver cómo es ese partido, ¿no?
La última jornada.
El Badajoz es que tiene un calendario terrible.
Sí.
Terrible, porque va a jugar contra equipos que se están luchando ahora mismo por el ascenso, incluso directo.
Bueno, pues fíjate, sin ir más lejos, Getafe ve el próximo domingo, luego va a campo de la Segoviana, y a partir de ahí, en Mensajero, Montijo, Sanse, que ahora mismo es líder, y cerraría con Yerenense.
Es decir, que ahí los dos únicos los que puedes rascar y además quitar puntos a rivales es el Montijo y el Mensajero. Los demás están jugando subir de forma directa por cómo está la liga.
Hablaba, Juan, antes de diferentes perfiles en cuanto a la plantilla, contextos distintos y roles diferentes para afrontar situaciones límite. Pero a mí me preocupa del villanovense que la semana pasada lo hablábamos con Alex Lázaro, que hablaba de la seguridad defensiva, de la necesidad de volver a esa puerta cero, de cimentar todo en base a lo defensivo, y esta semana encajan cuatro.
¿Y cómo lo encajan, eh? Porque dices, bueno, si hemos visto partidos recientemente, pues te vas a algún partido del Mérida, ese Mérida Alcoyano, bueno, pues que te llegan tres veces, te hacen tres goles, pierdes uno tres, ¿qué le vamos a hacer? Ayer al villanovense le llegaron con mucha facilidad, ¿eh? Muchas situaciones de uno para uno, desbordados, llegando tarde casi que desde el principio de partido. Y a mí, por primera vez, lo he comentado hace un ratito, por primera vez en lo que va de temporada, me preocupa el villanovense.
A ver, ¿tenemos motivos para preocuparnos?
Si está a un punto del play-out.
No, más allá de los números. Digo a nivel de sensaciones, de juego, de plantilla.
Llevas un punto de 12.
A ver, yo es que creo que todos los que están ahí, es como un poco lo que hablamos ayer del grupo del Mérida, ¿no? Que el Mérida está de pena, pero Linares está igual, y el San Fernando pues está igual o peor, y ya todos los equipos que están a la altura de la temporada están ahí, pues hay motivos para preocuparse, yo creo que sí, pero no todos van a caer, así que ojalá sean uno de los que no, ¿no? Pues ya a veces lo mismo.
Están ahí por...
Si lo tiene, porque si está ahí en esa zona, además, yo lo veo por la distancia, igual me equivoco.
Yo estoy de acuerdo con el planteamiento de Javi, porque al final... El villanovense puede ser un altibajo, no es una línea constante de la temporada que haya estado metido abajo. Y sin embargo otros equipos sí, ¿no? Eso te dice mucho. Y ahora puede ser un bache que seguro que lo solventa.
Bueno, seguro no. Ojalá, pero
confirmo,
seguro.
Confirmo. La verdad es que la gran mayoría de los que están ahí abajo podemos decir que están por deméritos propios. Mani, yo sigo flipando. No sé si habrás visto el partido, resumen, si entiendes, pero lo del Sanse 7, Numancia 1, aunque salgamos de los extremeños, lo del Sanse 7, Numancia 1.
Pues, si te digo, no he podido todavía ver el partido, sí que lo tengo pendiente para ver, pero me resultó muy curioso porque yo estaba viendo en ese momento el sanluqueño Murcia, allí en directo, y miro una de las veces del móvil, veo 1-1, y cuando monto en el coche, ver 7-1, la verdad es que te dice mucho. He podido leer un poquito de crónica del partido, hablan muy muy bien del planteamiento de Pablo en el segundo tiempo sobre todo, y la verdad es que llama mucho la atención porque es un golpe sobre la mesa fuerte declarando las intenciones del Sanse de que esto va en serio.
Es que estos resultados se pueden dar porque forman parte del juego, pero Juan, que sea el equipo que le arrebata el liderato a otro en base a 7 goles...
No, eso no es normal. Se pueden dar, por supuesto, pero bueno, ese partido, ese resultado no es normal. Hay un planteamiento acertado por un lado y un planteamiento totalmente desacertado por otro, ¿no? Entonces aparecen las carencias, las debilidades y le hacen mucha sangre. Entonces, bueno, yo igual de sorprendido que Jesús, ¿no? Yo cuando miro el resultado digo, estos son los juveniles. No, tío, se han enfrentado a los juveniles o algo, que ha habido la liga de juvenil. Porque
le han tenido que pulsar a tres al Numancia, ¿verdad?
Entonces, claro, creo que es como se suele decir o decimos nosotros cuando estamos en el vestuario, hemos cometido una cagada gorda.
Sí, luego habrá gente que diga, prefiero perder 1-7-0 que 7-1-0, pero la realidad es que este resultado le puede hacer daño al Numancia, sobre todo al banquillo.
Sí.
Esa es la realidad. Os iba a preguntar por el Montijo, pero claro, los números a 14 de la permanencia con 18 en juego, pues casi que hablan ya por sí solos. Os iba a decir, hablamos el viernes, pero no hablamos el viernes. El lunes que viene, si os parece.
Oye, que no has dicho nada del Yerenense
Eso es verdad. Eso es verdad. Pero vale, yo es que cuando vi el resultado me acordé de Iván, cuando dijo Iván, es un equipo que siempre compite, la historia es ver si en esos duelos competitivos sale la cara o sale la cruz. En este caso, salió cara.
Salió.
Sí, señor. Y bien contentos que estamos, ¿eh? Y más contento Luismi.
Montaron en la Luismineta.
Veremos a ver qué pasa aquí al final. Que hablamos el lunes. Buena Semana Santa.
Un abrazo.
Todo el deporte extremeño en Zona Mixta.
Venga, vamos con más cositas del fin de semana. Tenemos que hablar de baloncesto. Vamos a comenzar, por ejemplo, por la Leboro.
Sí.
Compitió el Cáceres, pero...
De Javi. Sí. Que estuvo el partido el equipo cacereño, lo intentó, de hecho se puso por delante en un ratito en el tercer cuarto, pero a partir de ahí empezó a decaer para en el último periodo irse ya definitivamente del encuentro y caer 97-80 ante el líder, Coruña, que estaba dentro de los cálculos. Además perdieron Cantabria, Melilla y Fuenlabrada. Sigue habiendo la misma vida, por tanto es que hace una semana, aunque con una jornada menos. El domingo, con promoción para conseguir dos entradas gratis por abono, habrá que ganar a Tizona, que es el segundo en la tabla, una sola victoria del equipo que ganó ayer al equipo de Arturo Álvarez.
Ver que estábamos un poquito lejos, una renta de 10, 12, 8, que fue lo que se manejó, faltando 5 o 6 minutos. Hicimos 3, 4 goles claros en los últimos 2 minutos y se alargó a la máxima ventaja de Leima, que fue 19. Y hemos hecho un gran esfuerzo, pero no ha sido suficiente para vencer a un gran equipo. Y nos queda seguir trabajando para encontrar esas últimas victorias que nos hagan soñar con poder conseguir la permanencia, que está muy difícil faltando 8 jornadas para nosotros, pero aquí no se rinde nadie.
No, es el discurso. No deben rendirse porque sigue habiendo vida, por pocas opciones que queden. Liga Femenina Challenge, sigue un 2024 negro fuera de casa para el Alcácer.
6 partidos, 6 derrotas, la de ayer una locura en Somox. La verdad es que parecía el partido roto en el tercer cuarto, pero el Alcácer apretó en defensa en el último periodo y Brian Berescott hizo lo que le dio la gana con el balón. De hecho, tuvieron ocasiones incluso para ganar el partido con tiros libres de Celia García Paunero que no entraron. Volvió a pasar en 2 prórrogas. En la primera el Alcácer desaprovechó bola de partido. En la segunda también supo igualar la contienda el Mallorca. Y en la tercera Alcácer estuvo 15 segundos para construir la jugada del empate o el triunfo. Pero la defensa sobre Scott impidió incluso tirar a canasta. Así que derrota 91-89, séptima plaza, con 3 partidos por delante, pensando ya en ese playoff de ascenso.
Y el sábado recibiendo a Dareva, a las Canarias, a ver qué es lo que pasa.
Yo creo que hay que ganar para evitar a Zamora o Ardoy, el que no suba directamente a la fase de ascenso.
Y si hablamos de baloncesto y de la Liga Femenina 2, hay que hablar de un Miralvalle que consiguió el segundo objetivo de la temporada. El primero era garantizarse el playoff, ya lo teníamos. El segundo, el acabar como segundas, que a la postre es ir como primeras de grupo al playoff, al sorteo de playoff, porque siglo XXI
Sagla
no
21.
Puede subir, Sagla 21.
Y no solo es que consiguiesen el objetivo, el otro día ganaron volviendo a recuperar la frescura en ataque, haciendo circular muy bien el balón, con un tercer cuarto espectacular en defensa, con muy buen trabajo de Alicia Morales y, por ejemplo, con una Ana Moyano en la que en este último mes de competición le hemos visto, yo creo que en sus mejores minutos de la temporada. El otro día, además, sumiendo muchos puntos ante la baja de Ana Flores.
Y qué importante es eso, sobre todo de cara a lo que viene, la parte más bonita, que es la de jugarse todo el trabajo de la temporada en ese playoff. Ana Moyano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Segundo objetivo conseguido?
Pues sí, claramente sí. Además, contra un rival que a priori iba a estar también arriba en la tabla y que también puede ser que nos podamos encontrar en un momento dado en la fase, así que doble sensaciones positivas, quedar primera y ganarle a un equipo que sabemos que es duro y que nos los podemos volver a encontrar.
Duro, pero estáis mostrando mucha superioridad ante los equipos que están en esa parte alta y que van a jugar fase de ascenso.
Bueno, yo creo que también, pues, como ya hemos dicho muchas veces, que depende mucho de cómo llegue la gente a este tramo final de temporada. Creo que también final de temporada es larga, hay lesiones, hay cosas, y creo que ellas también por ese lado estaban un poquillo más tocadas, pero creo que también nosotros llevamos haciendo un trabajo muy bueno todo el año, estamos muy concentradas, seguimos trabajando todos los días y entregamos mucho, y al final también nos ayuda eso a que luego en la pista se refleje un poco eso. Al final hemos tenido también un mes duro de fuera de casa y al final cuando juegas en casa ya después de descansar es otra cosa también.
La de kilómetros que habéis pagado en el último mes y lo que quedan, que todavía tenéis que viajar a Canarias el sábado.
Total.
Queda alguna... Alguna de las guapas, de las turnés guapas, sí. A mí, yo al otro día, de verdad, cuando hablamos con Rulen, con toda la historia para ir a jugar a Girona, yo flipé. Que da más mérito, si cabe, a todo lo que estáis haciendo. ¿Cómo está siendo tu temporada? ¿Cómo está siendo tu año?
Pues bueno, un poco de altibajos quizás, pero bueno, yo tengo la confianza de mi entrenador, que eso la verdad siempre ayuda mucho. Y bueno, al final yo entreno y trabajo para intentar hacerlo lo mejor posible y nada más que picando piedra, y al final, pues bueno, que vayan saliendo las cosas siempre es positivo, y sobre todo recuperar sensaciones para lo que llega y llegar mentalmente lo mejor posible. Así que contenta por eso.
¿Estás en el mejor momento de la temporada, tanto a nivel de juego como mental, después de tener que asumir un rol diferente este año?
Bueno, sí, quizás sí. Sobre todo porque creo que mentalmente me encuentro un poco mejor, y al final es una cosa que es bastante importante para nosotros, para los jugadores y tal. Entonces, yo creo que sí, y además al final tengo un grupo de jugadoras y de compañeras que me rodean, que te ayudan a cuando hay momentos malos, pues seguir adelante, a pesar de que hay mucha competitividad, porque todas mis compañeras son muy buenas, pero marca un poco también la diferencia de que las cosas vayan así.
Ana, hemos estado mirando, somos así de friki, hemos estado haciendo comparativas de estadísticas, pasada temporada, esta temporada, a estas alturas, con un balance similar de partidos jugados. Y hay un descenso de número de faltas personales en un porcentaje similar de minutos.
Siguiendo defendiendo igual de bien, ¿eh?
O sea, que eso también es importante. O sea, hablo de datos objetivos y luego los datos estadísticos, ¿no? Ambos dos. ¿A ti esto qué te dice?
Es que no escucho bien, que se ha cortado un poco.
Nada. Te decíamos que con...
Has hecho 20 faltas menos, sí, que el año pasado.
Básicamente,
y el nivel defensivo no ha bajado.
Y jugando prácticamente los mismos minutos.
Ah, pues bueno, pues... Yo creo que también muchas veces depende un poco de la suerte que tengas.
O sea que...
Eso, a ver, yo siempre intento mantener el mismo nivel de intensidad. A lo mejor, pues bueno, si... es lo que te digo, si hay algunas faltas que en un momento dado... sobre todo al principio del partido, que hace que te salgas un poquito, si haces dos faltas muy pronto, si te permiten un poco más. Es verdad que yo soy un poco agresiva, entonces cuando me permiten ser un poquito más agresiva, también me dejan jugar más en ese sentido. Entonces, pues bueno, también supongo que al final nos vamos conociendo, vas conociendo cómo ves cómo empieza el partido, entonces también ayuda un poco a decir, bueno, pues aquí puedo frenar un poquito, puedo tal. Entonces también eso me enseña la liga también, entonces puede ser que... sea esa combinación de cosas.
Eso tiene dos nombres, por un lado experiencia y por otro que te han visto 20 menos. ¿Qué?
Sí. También. Hoy queda un mes justo para que empiece la fase de ascenso. ¿Qué se hace ahora? ¿En qué pensamos? ¿Vemos mucho lo que están ya del otro grupo?
Hombre, pues ya hay que ir poquito a poco y mirando cositas, sabiendo qué nos puede tocar, y sobre todo porque al final es un poco imprevisible, porque puede jugar... pues puedes jugar un partido de más, que al final tú sabes que el último partido medio que ni lo puedes preparar, porque tienes que ganar los tres primeros para llegar al último, si se llega el caso. Y yo creo que sobre todo es lo más importante, es coger sensaciones y con las mejores sensaciones posibles, mentalmente lo mejor posible y físicamente obviamente también, pero al final yo creo que una fase también lleva mucho el corazón, porque al final son tres partidos en tres días, incluso un cuarto en el que va a haber un periodo de descanso bastante corto seguramente si lo juega. Así que yo creo que lo mejor es ir mentalmente bien, con la gente confiada, que todo el mundo se sienta muy importante en el grupo sobre todo, y nada, y mirando al frente a los rivales, pero sabiendo que al final muchas cosas dependen mucho también de nosotras, así que...
Ana, muchísima suerte, de verdad.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Que
por cierto, salvo sorpresa, y ese Beguipuzco y Castellón, sí, van a ser los rivales que vengan del grupo B. Veremos quién es el cuarto del grupo de Miralvalle. Se evita Baracaldo, que es el gran coco, en la fase de grupo. Pero eso te puede llevar a enfrentarte con ellos en la gran final, con ellas.
La cara A y la cara B del Caser. Otras cositas, así en 30 segundos, resumidas del fin de semana.
Rapidito, bien Jorge Campillo en el Valspar Championship PGA Tour, puesto 49 para él. La última jornada fue la que le hizo descender alguna posición. Este fin de semana compite en Texas. En ciclismo, bien Jorge Gutiérrez en su debut profesional, puesto 66, décimo mejor joven. Chris Cabaña cayó en segunda ronda del Gran Slam de Tbilisi. Este fin de semana compite en Turquía y ya está oficialmente salvado el Almendralejo de voleibol en Superliga Masculina 2. En fútbol sala, el San José lo tiene en la manita.
Qué bien, acabar con dos buenas noticias, con dos buenas...
tres, porque traes Lucía Semedo.
¡Ole!
De verdad,
¡qué maravilla!
Muy bien, he comido un dulce en la puerta. Felicidades, bueno, a toda esa gente que cumple años.
No, esas son. Salimos, no, y no hay, porque te lo comes tú.
Si yo te contara, Lucía, la mañana que llevamos.
Lucía, he salido antes.
Que son por la jubilación de Ladio. No, nuestro señor de la puerta se jubila. Grande Ladio.
Lo tuvimos aquí en el estudio.
Sí. Chao.